Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Johnny Jets fueron un grupo mexicano de rock and roll, caracterizado por grabar algunas versiones de boleros grabados por tríos. Surgen en el año 1965 a raíz de un convivio. En su mayoría son originarios de Reynosa, Tamaulipas. Se les recuerda en especial por sus grandes éxitos como el que escuchamos de fondo, titulado Es Lupe.
Docentes de nivel secundaria de Zacatecas tomaron las instalaciones del CEDUSAC para exigir el pago de 15 quincenas. Pese a recortes presupuestales, en Colotlán se han hecho arreglos en algunas calles. Conmemoran en Colotlán el Día del Orgullo LGBTQ+, con una exposición artística. Las presas de la región norte cuentan con aproximadamente el 40% de su capacidad. Y pondremos los puntos sobre las íes bajo la guía del doctor Leonardo Romero, y hoy nos dirá cómo se conjuga el verbo abolir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles. Y quiero recordarles los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Antes de comenzar con las noticias, quiero recordarles a todas aquellas personas que cambiaron de domicilio que deben acudir a actualizar su credencial del INE en cualquier módulo de atención ciudadana. Deben presentar acta de nacimiento original, un comprobante de domicilio reciente y una identificación con fotografía también vigente para que puedan obtener una nueva credencial del INE. El módulo, les recuerdo, en el caso de Colotlán se encuentra en La Unirse, en el kilómetro 1 carretera Colotlán-Guadalajara, y el número telefónico por si desean solicitar mayores informes es el 499-99-260-10. Y bueno, empezando con las noticias, les comento que alrededor de 3,000 maestros en Zacatecas están inconformes por el adeudo en el pago de 15 quincenas. Adelante con los detalles de esta información, Isela Gamboa. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento, docentes de secundaria en Zacatecas tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación de Zacatecas y bloquearon el bulevar José López Portillo durante varias horas para exigir el pago que se les adeuda de sus quincenas. Además, bonos por horas adicionales. Nora Lucía Loria Flores, docente de secundaria, mencionó que mediante un pliego petitorio solicitaban que se les cubra el pago a más de 3,000 docentes, además de la destitución de la directora del DICICAM.
Bueno, tenemos un pliego petitorio que hicimos nosotros los maestros organizados y las maestras, en las que uno de los puntos precisamente aborda lo de la demanda. Demandamos la destitución de la directora del DICICAM, maestra Beatriz Pérez Castro, por su pobre desempeño en esta dirección, insensibilidad, soberbia, prepotencia, al no cubrir el salario de más de 3,000 maestros y maestras. Ese es uno de los puntos, pero obviamente en este punto de nuestro pliego petitorio nos solidarizamos con los maestros del proyecto del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, que también tienen el mismo problema, y con los maestros de educación física que por cuestiones administrativas se les cambia la clave a la clave de laboratorio. Entonces también en estos procesos de horas adicionales no pueden contribuir, no pueden participar por cuestiones administrativas.
La docente mencionó que luego de más de 8 horas de manifestación culminó con una mesa de diálogo en donde las autoridades estatales se comprometieron a pagar las 15 quincenas que se les adeuda que pertenecen de diciembre de 2021 hasta la fecha.
En la mesa de trabajo de diálogo de la vez pasada acordamos hacer una reunión el pasado viernes. Desafortunadamente nadie llegó, nadie nos pudo atender. Entonces esta toma es para pues reiterar nuestra postura, que queremos que nos paguen, que se nos dé el respeto que nos merecemos y pues nuestro salario. Es variado porque, por ejemplo, en mi caso son 12 horas, en otros casos son 3 horas, en otros casos son 21 horas. Entonces, sí es muy variado, y si por ejemplo en secundarias no somos 600, son alrededor de 14 quincenas, entonces no tenemos un monto exacto, pero sí es bastante, ¿no?
Gloria Flores destacó que ya en 3 ocasiones se han manifestado y ha concluido con mesas de diálogo por parte de la CEDUSAC, en donde han firmado acuerdos, pero hasta ahora no han tenido cumplimiento, por lo que en esta ocasión no terminarán su protesta hasta que se les pague, ya que aseguraron que el presupuesto ya está en el Estado.
Se han hecho 3 mesas de diálogo con acuerdos. La última fue ya un acta de hechos con jurídico acompañándonos. Nuevamente no se toma en cuenta ninguno de los puntos. Esto ya rebasó hasta nuestro nivel, ¿no? Económico. Nuestra postura como docentes, qué respeto tenemos, ¿no? Como maestros, por parte de las mismas instituciones. Entonces, pues es eso, no nos vamos a retirar hasta que nos paguen. Sabemos que el presupuesto ya está aquí en el Estado, entonces, pues hasta que nos paguen nos vamos a retirar de aquí de las instalaciones.
Además de docentes de secundaria, entre los afectados están docentes de inglés, subdirectores, y lo que equivale a un monto de entre 20 y 50 mil pesos aproximadamente, además de la cantidad de horas adicionales. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
¡Qué barbaridad, Isela! 15 quincenas adeudadas, la gente sigue trabajando, y bueno, es de ese tipo de cosas que no entiendo por qué suceden en nuestro país.
Sí, así es, y pues siempre los más afectados, a los que pues les pasa más esto, son los maestros. Entonces, pues 15 quincenas, comenta la docente que pues ya no tienen dinero, ya están batallando porque pues les deben desde diciembre.
Exactamente, no, es tremendo. Claro que se batalla, quienes rentan, pues las rentas no esperan, la comida tampoco. En fin, es un problema, una falta de respeto y como quieras considerarlo, ¿no? En muchos sentidos. Así que, pues vamos a seguir pendientes de esta situación y por lo pronto te agradezco los detalles. Vamos a hacer nuestra primera pausa, en un momento continuamos. Al regresar en Señal Informativa, pese a recortes presupuestales, en Colotlán se han hecho arreglos a algunas calles, argumenta el director de Obras Públicas. Y conmemoran en Colotlán el Día del Orgullo LGBTQ+, con una exposición artística.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 29 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Pedro. En 1852, nace en la Ciudad de México el escritor y periodista Juan de Dios Pesa, autor de Cantos del Hogar, La Musa Vieja y Flores del Alma. Muere el 16 de marzo de 1910. En 1895, muere el biólogo y humanista británico Thomas Henry Huxley, famoso por su apoyo entusiasta a la teoría de la evolución de Charles Darwin. Nace el 4 de mayo de 1825. En 1900 inicia actividades la Fundación Nobel, cuyo objetivo es reconocer el trabajo de personalidades que han destacado en diversos campos como la medicina, literatura, química y física, entre otros. En 1912 nace en Guadalajara, Jalisco, el distinguido compositor mexicano José Pablo Moncayo García, autor de Guapangos y discípulo de José Gerardo Chávez, Candelario Huízar y Copland. Muere el 16 de junio de 1958.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 33 centavos y se vende a 20 pesos con 50 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 88 centavos y se vende a 21 pesos con 62 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia.
El presupuesto para infraestructura nunca será suficiente, señala el director de Obras Públicas de Colotlán. Adelante con los detalles de la información. Gonzalo, te escuchamos. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Compartirles que los recortes presupuestales en diferentes ramas que con anterioridad beneficiaban la infraestructura y obra pública en los municipios han dejado complicaciones para los ayuntamientos que repercuten en la calidad de vida de las personas. No contar con el recurso suficiente para pavimentar una calle, para alumbrado público o reparar banquetas es una situación constante en muchos lugares. En esta ciudad no es la excepción. Sin embargo, se ha logrado concursar para crear un par de obras, así lo comparte Carlos Bonifacio Cornejo Campos, director de Obras Públicas e Infraestructura en Colotlán.
Nunca hay un presupuesto que no sea suficiente para atender todas las necesidades. Siempre van a quedar cosas pendientes, aunque no lo quisiéramos. Precisamente una de las obras que pudimos gestionar y que se nos fue autorizada vía gobierno del estado, precisamente vía SADER, fue la calle Siglo XXI, que es la que unirá el hospital con los fraccionamientos de Pastor y Tlaxcala. Son 687 metros de calle y 685 metros de banqueta. Va a llevar una banqueta en el extremo norte de la calle. Va a llevar luminarias, es un proyecto integral, va a ser huella ecológica, banquetas y guarniciones, luminarias, y por ejemplo también se va a modificar, en caso de ser necesario, el drenaje y la red de agua potable.
Cornejo Campos dijo que es conocedor del estado de las calles y banquetas de Colotlán. Agregó que se han hecho proyectos para intervenir diferentes espacios de manera permanente, dado que de nada sirve hacer reparaciones temporales.
A veces los recursos no nos alcanzan, pero con lo que nos alcance estamos para hacer unas mejores condiciones de vida para la gente de Colotlán. Muchas veces nos comentan, oye, en el centro las calles están deterioradas, ¿sí? También hay un proyecto que estamos realizando, obviamente también son proyectos grandes, proyectos millonarios, para hacer una reestructuración o rehabilitación del centro, como lo es las calles, las banquetas. Y pues no nada más lo que se ve, también lo de abajo. Hace tiempo tuvimos un problema en diciembre con el drenaje y agua potable. Entonces nuestra línea de drenaje y agua potable no está por colapsar, pero sí ya tiene muchos años. Entonces estamos preparando un proyecto integral que atienda a todos esos sectores, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, bueno, obras que no se ven, no hay que realizarlas. Pero no se ven, pero se sienten. Cuando no tenemos agua, cuando el drenaje se nos tapa, ahí decimos, híjole, son necesarias esas obras.
El director añadió que otra de las limitantes es el parque vehicular para la creación de obras, dado que es necesario contar con al menos una motoconformadora más, misma que ya han solicitado al gobierno del estado.
Mire, el parque vehicular se encuentra en condiciones no óptimas, pero en condiciones buenas. Contamos con una motoconformadora, dos retroexcavadoras, 6 camiones de volteo, una pipa y un bulldozer. Con el módulo de maquinaria que tenemos en el municipio, atendemos pues todas las localidades. A veces el tiempo, los tiempos no nos son suficientes para cubrir la totalidad en los tiempos establecidos. Muchas veces pues tenemos alguna falla mecánica en los equipos y eso nos puede atrasar o nos ha atrasado en algunas ocasiones. Nosotros sí nos prevenimos y la verdad lo que tenemos presupuestado en nuestros tiempos es terminar de hacer la rehabilitación de los caminos rurales de terracería. Muy probablemente nos vayan a faltar una o dos localidades por finalizar, pero estamos en la disposición de acelerar los trabajos para cubrir los tiempos establecidos.
El director de Obra Pública agregó que ya trabajan en un padrón de reparación de caminos y carreteras alimentadoras. Esperan en breve contar con la maquinaria suficiente para brindar el servicio a todas las comunidades. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues aquí lo que se necesitan son resultados. El asunto de las gestiones no sé qué tan sencillo sea, pero hay condiciones, ¿para qué ponerle calificativos si la gente sabe cómo están las calles de Colotlán y las necesidades que se tienen, ¿no? Sin duda es importante que se vea la manera de hacer reparaciones porque son muchos los problemas. Por ejemplo, cuando se abre alguna calle para hacer reparaciones relacionadas con el agua potable o con el drenaje, luego quedan en muy malas condiciones, ¿no? Entonces eso no contribuye en nada. Aquí no sé cuál tendría que ser la dinámica para que no esté sucediendo esto, pero de por sí las calles necesitan un arreglo y este tipo de situaciones no contribuyen en que estén de una manera más, ay, se me fue la palabra, pero más apropiada para la circulación, ¿no? En unas mejores condiciones. Así que bueno, Gonzalo, pues veremos, vamos a ver si todos estos proyectos de los que nos habla el funcionario se concretan y empezamos a ver los beneficios como ciudadanos.
Exactamente, mencionar además, y como bien lo decías, que de repente hay muchas calles que se intervienen y no se hace un trabajo completo o un trabajo en red de agua potable, en alcantarillado y obviamente en cuanto a la pavimentación, y lo es por eso que se ven estas situaciones. En los proyectos que menciona el funcionario es que sean proyectos integrales donde se abarque pues todas esas áreas y no se tenga que estar interviniendo, como lo hemos visto y creo que ha sido muy común en la calle Juárez. Hay un tramo que casi cada año se está interviniendo.
Sí, tremendo.
Uh-huh. Y pues nada más quedan los huecos, se hace el bache, luego está también la molestia de pues estas cortes de circulación que generan y pues bueno, es la misma problemática año con año.
Exactamente. Pues gracias, Gonzalo. Estaremos pendientes de la situación. Y por lo pronto, platícanos en otros asuntos. ¿Nos vamos a corte primero? Bueno, vamos a corte. En breve estamos de regreso.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Las verduras fritas son más sanas que las cocidas. Un equipo de científicos de la Universidad de Granada, en España, han demostrado que las verduras fritas con aceite de oliva mejoran sus propiedades saludables con respecto a su capacidad antioxidante y al contenido de compuestos fenólicos, que previenen el cáncer, la diabetes o la degeneración macular. El trabajo ha sido publicado en la revista Química de la Comida. Las hortalizas frescas consumidas en la dieta mediterránea se caracterizan también por ir acompañadas de un consumo frecuente de aceite de oliva virgen extra. Tanto las hortalizas como el aceite de oliva son una fuente importante de fenoles o compuestos fenólicos, ya asociados por muchos estudios anteriores a la prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Para comprobar el efecto de las técnicas culinarias en las verduras, los investigadores realizaron un experimento con papa, calabaza, tomate y berenjena. Todas ellas sin piel ni semillas fueron preparadas de distintas formas, fritas y salteadas con aceite de oliva virgen extra, hervidas con agua o cocidas con una mezcla de aceite de oliva y agua. Los alimentos cocinados fueron examinados mediante distintos métodos como la determinación por cromatografía líquida de alta eficacia del contenido de compuestos fenólicos de las hortalizas. Los resultados evidenciaron que el empleo del aceite de oliva virgen extra para la fritura no solo no modificó los fenoles totales, sino que incrementó el contenido de grasa y redujo la humedad de las verduras, algo que no sucedió con el resto de procesamientos culinarios. Al comparar el contenido de fenoles totales con respecto a las hortalizas frescas, encontramos tanto incrementos como reducciones según la técnica aplicada. El aceite como medio de transferencia de calor incrementa el contenido en compuestos fenólicos en las verduras, frente a otras técnicas culinarias como el hervido, donde la transferencia de calor se produce a través del agua, explica Cristina Samaniego, coautora del estudio. La causa de esta mejora en las propiedades de las hortalizas se debe a que el aceite de oliva transfiere fenoles hacia ellas, enriqueciéndolas con compuestos que no se encuentran de forma natural en las hortalizas frescas. Cuando el contenido de fenoles de la hortaliza cruda es alto, el contenido de fenoles totales se incrementa aún más si se incluye aceite de oliva extra virgen. Debemos resaltar, por tanto, que la fritura y el salteado conservan y enriquecen la composición fenólica, aclara Samaniego. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, Leo? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día para todos.
Entremos en materia. ¿Cuál es lo primero que vamos a comentar?
Si no me equivoco, hoy adelantaban la palabra abolir.
Así es.
Entonces creo que podemos empezar hablando de ese término. Ajá. Así es.
Abolir.
Se trata de una palabra con la que tenemos cierta familiaridad porque la escuchamos muchas veces, sobre todo en el contexto político, ¿no? Porque al final de cuentas abolir es derogar o dejar sin vigencia una ley, un precepto, una costumbre. Pero es un verbo que no solemos conjugar mucho, ¿no? Entonces, uh-huh. A la hora de conjugar los verbos a veces nos salen cosas muy graciosas. Uh-huh. Es un verbo que no tiene dificultades en algunos de los tiempos. Por ejemplo, si decimos en futuro, podría ser yo aboliré, tú abolirás. No tiene mucha dificultad, pero hay algunas de sus formas en las que sí. Por ejemplo, la primera persona
Exacto.
en presente.
Es lo que estaba pensando, ¿cómo se
sí,
dice?
Sí, y no faltará el que diga yo abuelo, y no es.
No, ¿yo es abolo?
Yo abolo.
¿De veras?
Así es.
Ay, no me lo esperaba, yo abolo.
Esa es la forma.
Ajá.
Vamos a hablar solamente de tres, no podemos repasar toda la conjugación del verbo, pero para la primera persona, o sea el yo, en singular, en tiempo presente, la forma es yo abolo, uh-huh. aunque suena rara la palabra, uh-huh. pero así es. En la tercera persona, si hablamos de él o de ella, es abole. Él abole,
él abole, ella abole. Okay.
Nada de abuele ni ninguna otra, ni ningún otro invento, ¿no?
Uh-huh.
Y tenemos un modo en español que se llama modo subjuntivo. Es el modo con el que las personas expresan deseos o se habla de cosas hipotéticas, cosas que no han ocurrido. Es un modo de los verbos.
Uh-huh.
Y en ese caso, la primera persona, otra vez, del presente es abola.
¿Cómo
Por
sería
ejemplo,
entonces?
Ojalá se abola la ley.
Abola.
Y puede sonar muy divertida la palabra.
Claro.
La palabra abola, pero así es. Por ejemplo, si expreso un deseo, puedo decir, ojalá se abola la ley.
¿Y es presente subjuntivo?
Es el modo subjuntivo.
Ah, modo subjuntivo.
Modo subjuntivo en tiempo presente.
Ajá.
O algún día podemos hablar de eso. En español existen tres modos verbales, el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Algún
okay.
día podemos hablar de eso, que resulta también interesante.
Muy bien.
Entonces, la recomendación aquí es la de siempre, ¿no? A veces resulta imposible saber todas las conjugaciones de todos los verbos.
Sí.
Recordemos que tenemos el diccionario en línea de la Real Academia y donde están los verbos, ahí viene un botoncito que dice conjugar.
Uh-huh.
Le podemos dar ahí y buscamos la conjugación del verbo en el tiempo verbal que lo necesitamos, ¿no?
Excelente.
Y salimos de apuros.
Sí, desde luego. Entonces, como tres ejemplos, entonces sería yo abolo, él abole o ella abole y esta que me cuesta explicarlo.
Abola como conjugación en el modo subjuntivo para expresar un deseo o una hipótesis de que algo puede
deseo
llegar a ocurrir.
Deseo o hipótesis, ajá. Entonces el ejemplo era ojalá se abola
la ley.
La ley.
Sí, no es ojalá se abuela la ley.
No.
No,
no creo que no. Muy bien, pues interesante y sí, tiene su parte divertida, ¿no? Abola. Y
abola.
Cómo pueden llegar a cambiar la palabra, ¿no? Yo, abuelo.
Abuelo no existe.
Exacto. Aboleo tampoco.
Tampoco.
Bueno, se presta para muchas cosas.
Se puede prestar para muchas interpretaciones divertidas, pero lo cierto es que es abolo. Yo abolo,
¿abolo?
La ley.
Muy bien. Perfecto. ¿Cuál sería el siguiente concepto?
Bueno, a propósito de la lluvia que tuvimos anoche uh-huh. aquí en la región, posiblemente las personas que salieron en la noche debieron encender su limpiaparabrisas o limpiabrisas.
Uh-huh.
¿Qué hacemos con esa palabra? En el diccionario de la Real Academia aparece la palabra limpiaparabrisas.
Ajá.
Termina en S, o sea, es limpiaparabrisas,
ajá,
terminado en S, y todo junto.
Parabrisas.
Es una sola palabra, limpiaparabrisas.
¿Desde limpia?
Sí.
Ah, caray. Limpiaparabrisas.
Es todo en una sola palabra.
Ándale, esta no me la sabía.
Y bueno, ¿qué es el limpiaparabrisas? Es el mecanismo que moviéndose de un lado a otro aparta la lluvia o la nieve que cae sobre el parabrisas, la luneta trasera o los faros de un vehículo. Uh-huh. Esa es la definición. No aparece en el diccionario de la Real Academia la palabra limpiabrisas, uh-huh, pero sí aparece en el diccionario de americanismos.
Okay.
O sea, está validado, digamos, como un americanismo esta palabra para República Dominicana, Colombia, Ecuador, pero también sabemos que en México, uh-huh, se utiliza la palabra limpiabrisas. Entonces, vale la pena tener en cuenta que se escriben en una sola palabra,
uh-huh,
limpiaparabrisas, una sola, o limpiabrisas,
uh-huh,
una sola. El término general común es el primero, limpiaparabrisas, pero que como americanismo se acepta la forma limpiabrisas. Si nos, ajá, ponemos a pensar un poco en el término, tiene mucho más lógica que lo que se limpie sea el parabrisas y no la brisa.
Claro.
No se limpia la brisa.
Claro. Quitas la brisa, ¿no?
Pero quitas la brisa, en todo caso, ¿no? Y hay otra palabra que viene asociada a estas y es lavaparabrisas.
Ok, que ¿también junto?
Todo junto también. Lavaparabrisas.
Ajá.
Pero no es sinónimo. El lavaparabrisas, ajá, es el líquido para limpiar el parabrisas.
Lavaparabrisas. Entonces es el líquido.
El lava parabrisas es el líquido y el limpia parabrisas es el objeto que se mueve de un lado a otro para limpiar, ¿no? El parabrisas.
Así es. ¿Ibas a comentar algo más?
No.
De esto. Entonces, a los muchachos que andan por las calles limpiando los cristales de los vehículos o los parabrisas, ¿también se les diría limpia parabrisas?
Se les podría
¿también
decir
aplica o cómo se les dice?
No lo recuerdo ahora.
A mí también se me escapó, ¿sí serán? No.
Pero son los limpiaparabrisas.
También aplica.
Sí.
No son el sistema automático de los vehículos, pero cumplen la función, ¿no?
Exactamente, esa es su función, limpian el parabrisas.
Así es. Entonces, tener presente que se dice limpiaparabrisas y que es una sola palabra y que en América, en algunos países puntualmente es muy válido decir limpiabrisas.
Sí, solo en algunos países de América es como se suele decir este término y como americanismo está aceptado.
Y lavaparabrisas, que también es una sola palabra, no es sinónimo de limpiaparabrisas ni de limpiabrisas, sino que hace referencia al líquido para lavar el cristal, el parabrisas.
Para no repetir tanto la palabra,
okay,
parabrisas.
Perfecto. ¿Y el mexicanismo de esta semana es?
Botana.
Ah, qué divertido.
Botana. Exactamente. Vamos a hablar de diversos significados de la palabra botana.
Ajá.
Tiene los significados esperados, seguramente por los mexicanos, pero tiene algunos adicionales. En el diccionario de americanismos también viene la presente definición, que la voy a leer para más claridad. Es una vaina de cuero,
uh-huh,
acolchada con lana y algodón, que se coloca en las espuelas de los gallos de pelea,
uh-huh,
para evitar que se lastimen en las pruebas. Entonces, vale, es un artefacto que se le coloca a los gallos de pelea,
uh-huh,
para evitar que se lastimen cuando están en las pruebas, ¿no? Eso es una botana,
uh-huh,
también, y es un significado muy poco conocido de este término.
Sí, bueno, eso en México.
O posiblemente para la gente que está en el ambiente, ¿no?
Claro.
Quizás
claro,
lo sepa.
Sí, aquí no tengo a quién preguntarle, pero bueno, no sé si alguien de quien nos escucha puede darnos el dato, pues se agradece.
Así es, así es. Jorge García Robles también nos aporta otro significado quizás poco conocido de la palabra botana, que es una roldana o rondana.
Uh-huh. ¿Las dos son válidas?
Sí. Que tienen los tacos de billar en la parte superior.
Ajá.
Ahí
en la parte superior.
Es una pieza que supongo que es la que sujeta la parte con la que se da el golpe del del palo propiamente, ¿no? Me imagino esa pieza. Aquí me faltó uh-huh. un dibujito en el diccionario claro. para saber cuál era la rondana o roldana. Pero es eso, o sea, una botana es una rondana que tiene los tacos de billar en la parte superior.
Uh-huh. Okay.
Posiblemente la gente le diga más rondana.
Aquí creo que utilizamos más la palabra rondana.
Seguramente, pero también es una botana.
Ok, también se le llama botana.
También se le llama botana.
Ok.
Lógicamente también figura en el diccionario la palabra botana como bocadito. Así lo dice el diccionario de americanismos. Y el diccionario de la Real Academia lo complementa como aperitivo.
Aperitivo.
Es un bocadito, uh-huh. o sea que es poquito. Uh-huh. Y es un aperitivo. Guido Gómez de Silva explica un poco más este término y dice que es una comida ligera que se sirve como acompañamiento de bebidas.
Claro.
Así que
claro.
aquí viene con las bebidas incluidas.
Ok.
Sí, era un aperitivo, un bocadito, pero acá Gómez de Silva nos agrega la bebida como claro. complemento a esta botana. Y por supuesto que también está el otro significado esperado en México, que es el de persona o cosa muy divertida o que se toma como objeto de burlas.
Ándale. ¿Persona o cosa divertida?
Sí. O que se toma como objeto de burlas.
Uh-huh. Sí.
Y de esta palabra y de esta forma se deriva lógicamente botanear, que está en el diccionario también, ¿no?
Sí, también.
Botanear como comer un aperitivo, un bocadito, o botanear como divertirse o burlarse.
O burlarse de algo, sí, sí, sí. De hecho es divertida la expresión, ¿no? Nos la botaneamos con tal cosa sí. o con tal persona. O Pati es bien botana, por ejemplo, si nos referimos a una persona que hace referencia a que es divertida, ¿no? A que sí. es muy ocurrente, con cierta chispa.
Claro.
Pero sí.
Mientras no nos botaneemos como burla.
En mal plan,
de otra
sí,
persona,
sí, sí.
está todo bien.
Sí, yo lo asocio más con algo divertido, no tanto como burla, pero sí, sí.
Puede aplica. Tener ese sentido
claro,
también, ¿no?
Claro, uh-huh. exactamente. Pues interesante, tan bonito el español, siempre digo lo mismo,
tan
¿no?
florido.
Tan rico, tan exactamente. Los mexicanismos súper interesantes. Y pues bueno, sería todo. Saludos a las personas que nos siguen a través de Facebook. No puedo ver en esta transmisión quiénes son las personas conectadas, pero les agradecemos, les enviamos un cordial saludo y ojalá que estos aportes del doctor Leonardo Romero pues estén siendo de utilidad para ustedes. Y bueno, sería todo, Leo.
Sería todo por el día de hoy.
Excelente. Entonces, te estaremos escuchando la próxima semana.
Nos encontramos la próxima semana.
Con más palabras o expresiones de los puntos sobre las CIES. Que tengas buen día.
Gracias.
Gracias, amigos de Facebook. Nos despedimos de ustedes. Vamos a nuestro último corte de estación. Enseguida continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa, agradecemos que sigan en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, son las 9:50 a.m. Con dibujos, collage, cartas y mensajes de apoyo conmemoraron el Día del Orgullo LGBTQ+, en este municipio. Adelante con la información, Gonzalo, te escuchamos.
Con mucho gusto, Anita, mencionarles que el Día del Orgullo LGBTQ+, se conmemora el 28 de junio. Esto se debe a los disturbios de Stonewall que tuvieron lugar en Nueva York en 1969, donde por primera vez la comunidad se unió para luchar por sus derechos. Colotlán es un municipio al que aún le falta derribar muchos tabúes y barreras en materia de inclusión. Por ello, este martes, un grupo de personas crearon una exposición artística en el kiosco para visibilizar, empoderar y apoyar a la comunidad, compartió Ángel Gabriel Pinedo Martínez, organizador de la exposición.
Organicé una exposición de arte y de escritos LGBT para exponer como las vivencias y las emociones y sentimientos que tienen estas personas, y pues nos reunimos para pues pegar estas obras y pues exponerlas. Ojalá y la gente venga y vea las obras, y quien se quiera unir y o aportar a escritos obras, pues está bienvenido. Para todos. O sea, aparte de la celebración y de los colores y toda esta forma de expresarse, pues creo que también es importante conocer en realidad lo que la gente piensa, lo que la gente siente, lo que la gente pasa, las vivencias y las experiencias que tiene la gente. Y siento que es importante, más que apoyar la lucha, también conocer por qué estamos en esta lucha y por qué estamos pidiendo respeto, derechos.
La exhibición estará disponible al público en general hasta el 1 de julio. En ella se pueden observar dibujos, collages, cartas y mensajes de apoyo. Alejandro, creador de una de las obras, nos comentó más al respecto.
Es una fotografía intervenida con pintura y algo de collage. Lleva un montón de palabras ofensivas que se le dicen a las personas que son parte de la comunidad homosexual, pero yo siento que también es una forma de reapropiarnos de las palabras y hacerlas nuestras, o sea, que ya no nos hagan daño, sino que bueno, te dicen maricón, sí, sí soy, ¿y cuál es el problema? O sea, tomas la palabra y te apoderas de ella, ya no te lastima, es más o menos algo así lo que quería exponer.
Es importante que se fomente la cultura del respeto hacia con todas las personas. Nadie debería ser discriminado, agregaron los asistentes y algunos espectadores.
Que la gente se abra más a estos temas y que la gente participe, se acerque y pregunte. Siento que siempre es importante que la gente conviva, que la gente se informe, que la gente se relacione con personas LGBT para que entienda la lucha, para que entienda lo que sentimos y para que entienda pues todo en general, ¿no?
Pues son muchos sentimientos, nostalgia, emoción, tristeza, coraje, de todo. Me gustaría tener un poco más de apoyo, o bueno, creo que supongo que a todos, un poco más de apoyo en general de parte de la población de Colo, de todo. Me gustaría que todo esto fuera un poco más visible y que no haya tanta homofobia ni tanta discriminación, porque suele ser muy difícil para muchas personas.
Siempre va a ser necesario más apoyo porque todavía estamos muy atrás y necesitamos todavía un extra en ese como respeto o valor que se le inculca a las personas para tratar lo que es diferente.
Creo que cada quien es libre de elegir su religión, su orientación. Simplemente creo que no meterse. Simplemente si yo tengo una ideología diferente, dar mi punto de vista y escuchar, simplemente sin llegar a la violencia o discriminar, pues.
Además de invitar a la ciudadanía a apreciar la exposición, los entrevistados añadieron la importancia de reeducarnos como sociedad y respetar las ideologías de los demás. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Te agradezco la cobertura de esta actividad. Y bueno, la exposición entonces estará desde ayer hasta el día 1 de julio.
Así es, todos estos días en el kiosco de la plaza, ahí se pueden apreciar pues estos diferentes trabajos de varias personas de aquí de Colotlán y de otros lugares. Incluso mencionaban también los jóvenes que quienes estén interesados pueden ir a aportar a esta exposición dejando algún poema, algún escrito, alguna carta o un mensaje de apoyo también.
Muy bien, te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Vámonos con otros asuntos. Esperan que las lluvias sean suficientes para que se llenen las presas de la región norte de Jalisco, aunque por el momento el panorama no es muy alentador. Adelante con los detalles, Isela, te escuchamos.
La falta de lluvia en la zona norte del estado ha afectado a la población en general. A finales de abril se registró que la región presentaba 74.5% de sequía severa, y esta se ha hecho notar mediante las presas y bordos. El comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, director de la Unidad de Protección Civil y Bomberos, informó que inicios de año es más notable, pero se espera que llegue la temporada de lluvias para que las presas se llenen.
Mira, a finales de abril en Jalisco tenemos una crisis severa en cuanto a sequía. estamos al 74.5% de sequía severa en lo que es la región Jalisco y principalmente en lo que es la región norte, la nuestra. Y eso se debe pues a la falta de precipitaciones, a pesar de que el año pasado se prolongaron las lluvias y fue un año lluvioso muy bueno. Pues de cualquier forma es normal que en la época, más bien cuando se retiran las lluvias, empieza la temporada de sequía. Estamos hablando de lo que es enero, febrero, marzo. Y a la fecha, en mayo, empieza la temporada de lluvias. Y en tanto empieza la temporada de lluvias, pues empezamos a sufrir problemas de sequía. La vienen principalmente los que se dedican a la ganadería y a la agricultura, sobre todo.
Una de las consecuencias de la ausencia de precipitaciones es que las presas se pueden secar. Por ello, el comandante de Protección Civil hizo un llamado a la población a cuidar de ellas y no permitir que queden vacías, ya que esto puede provocar grandes incidentes. Un muestreo realizado en febrero indicó que las presas tenían el 60% de su capacidad. A estas alturas, estiman que ya cuenten con el 40%.
Porque los pozos o los mantos freáticos se secan. Los borros que ellos mismos preparan o tienen para regaderos se secan y pues no tienen que andar acarreando el agua. Es algo muy normal en esta época del año. Afortunadamente empezó la temporada de ciclones tropicales ya ahora el 15 de mayo y ya hay algunos lugares en Jalisco que ya está cayendo suficiente cantidad de agua y esperemos que pronto podamos salir de lo que es este problema de sequía. Las presas en lo que es la región norte de Jalisco, nosotros las revisamos en lo que fue en el mes de febrero y estaban en un promedio, las principales, al 60% de su capacidad. Por los que se encargan de las presas han tenido la precaución de no dejar que el agua se vaya, la han conservado. Y ahorita pudiéramos decir que muchos de los peces fueron entre 40 y 50%.
Hernández Arbizu señaló que la misma población está consciente del cuidado de las presas, aunque Protección Civil Regional se ha encargado de visitar cada una de ellas con el fin de evitar que esas queden vacías y por ello se lleguen a dañar. La región norte de Jalisco cuenta con 22 presas.
Nosotros tenemos un promedio de las 22 presas, pero muchas de esas presas son pequeñas. O sea, las principales presas sí grandes. Tenemos una en Villaguerrero, que es la presa de La Boquilla. Esa es una presa más o menos grande. Tenemos en Totatiche lo que es la presa de Temastián, la presa de La Candelaria. En Colocán tenemos la presa de Los Pérez. En Santa María de Los Ángeles tenemos lo que es la presa de La Boquilla de Zaragoza, que es una de las más grandes de aquí de la región norte. En Huejúcar tenemos dos presas importantes, que es la presa de Chimé 2 y la presa de San José de los Márquez. En el Citique está la presa de las Golondrinas. Y lo que es en Borriquilla del Alto, la presa de la Soledad del Mezquite, que también son algo grande. Las demás presas son pequeñas, la mayoría, el resto de las presas son muy pequeñas.
El comandante Nicolás Arbizu destacó que la sequía de las presas no solo es a causa de la falta de precipitaciones, sino que la ciudadanía también es responsable por el poco cuidado que se le ha dado al medio ambiente.
La principal causa es la falta de precipitaciones, es decir, la falta de lluvias, pero también el factor humano tiene mucho, o contribuye bastante en lo que son las sequías. Por ejemplo, cuando se realizan actividades que fomentan la erosión de los suelos, afectan su capacidad para absorber y retener el agua. Así pues, hay actividades como la sobreexplotación, el riego excesivo o la deforestación puede propiciar sequías. Aquí, si tú te das cuenta, en la región norte hay muchos que son muy dados a generar incendios en pastizales y cada año se quema una gran cantidad de árboles que tienen años de vida. Entonces, pues cada año se van perdiendo árboles y donde no hay árboles, pues no va a haber lluvia o se va a escasear la lluvia, incluso pueden llegar a desertificarse.
El comandante de Protección Civil invitó a la población a intensificar los cuidados del agua. Señaló que será importante inculcar esos valores desde la escuela y crear campañas de conciencia. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchísimas gracias, Isela, por la información. Vamos a despedirnos ya. Te agradezco los detalles. Veremos cómo transcurre el temporal. Y bueno, agradecemos a todos el favor de su sintonía. Nos encontramos muy pronto, el día de mañana, para ser puntuales, en vivo, en este espacio. Pero también recuerden que a las 23 horas tenemos el resumen, la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Nos encontramos mañana en vivo. Hasta pronto. Los dejamos con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.